Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103. Ustedes, al igual que yo, estarán extrañadísimos con este horario. Y es que no se han equivocado, hoy hemos adelantado nuestra emisión. Ya saben que nosotros abrimos la puerta del turismo cada jueves a las 8 de la tarde, pero hoy la actualidad manda. Este jueves hemos tenido que adelantar 60 minutos el programa, ya que dentro de una hora y media tenemos cita con el deporte. El Gran Canaria 2014 se enfrenta al Real Madrid dentro de la Copa del Rey. Lo podrán seguir en Diario Deportivo a partir de las 8 de la tarde. Además, la marca Gran Canaria va a estar muy presente en esa Copa del Rey, con lo cual nosotros en Bungalow 103 nos alegramos. Pero la actualidad hoy del turismo pasa por conocer lo que está ocurriendo en Egipto y Túnez. Ya saben que estamos muy pendientes de lo que ocurra en el ámbito político de estos dos países. Adonis Álvarez nos va a realizar un resumen de lo que va a suponer en Canarias, de las últimas noticias, este cambio político en estos dos países. Sin embargo, también hay novedades, porque si en España los hosteleros se quejan de la nueva ley del tabaco, en Turquía se han introducido nuevas medidas. Y es que apunten muy bien, porque Turquía introduce ahora una nueva norma. Los hoteles no podrán servir alcohol y tabaco a los menores de 24 años. Quizás a lo mejor esto puede ser algo positivo para otras marcas, como por ejemplo para Canarias, que sí permiten pues beber alcohol a los menores de 24 años hasta los 18. También estamos muy contentos en Bungalow 103 porque a partir de ahora no tendremos que pagar por la segunda maleta. La Comisión de Fomento del Senado ha aprobado este jueves una enmienda del senador de Coalición Canaria, Narváez Quintero, por la Isla del Hierro. Se trata de una enmienda a la Ley de Navegación Aérea e impide a las compañías aéreas cobrar a los pasajeros por el número de bultos. Hablamos del número de bultos, no de pesos, ojo. Para que se hagan una idea de esta nueva situación, el texto aprobado en la Cámara Alta obliga a las compañías aéreas a cobrar una tasa complementaria, pero solo en el caso del equipaje supere el peso y el volumen que se establece en el reglamento vigente. Además, también con esta nueva propuesta, no se considera equipaje los objetos y bultos de manos que el viajero lleve consigo. Así que si ustedes van a viajar, mucho ojo con el peso y con el volumen, es lo único que tienen que tener en cuenta. En ningún momento el número de bultos a partir de esta nueva enmienda, como decíamos, que ha logrado Coalición Canaria. Nosotros cambiamos radicalmente de asunto porque en Bungalow 103 queremos hablar del binomio formación y crisis. Lo vamos a hacer de la mano de un invitado que conoce muy bien cómo afrontar la formación en tiempos difíciles. Está llegando ya a los estudios de Radio Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, pero nosotros, como decíamos, vamos a repasar toda la actualidad de la mano de Adonis Álvarez. Esto es El Vigilante del Faro. Enseguida regresamos con la formación en tiempos de crisis.
El Vigilante del Faro.
Pues efectivamente, Jezabel, esta semana vamos a seguir pensando en Egipto y Túnez. Vamos a estar muy atentos a las negociaciones de la próxima temporada de invierno y mientras vamos conociendo si el sector está preparado para acoger este trasvase de turistas. El gobierno regional garantiza que Canarias está perfectamente preparada para acoger a numerosos turistas por la crisis de Egipto y Túnez. El viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández, mantuvo esta semana una reunión con todo el sector. A su salida, hacía estas declaraciones.
Hay que decir que esta es una situación que está cambiando prácticamente pues a diario. En el caso, por ejemplo, de las compañías aéreas, durante este fin de semana pues se han solicitado en torno a unos 120.000 plazas adicionales. Son de llegada y de salida, evidentemente, pero por darles el dato en cuanto a cómo está cambiando, esto prácticamente cambia, como digo, pues a diario. Es importante y lo hemos resaltado, y las patronales van a hacer un seguimiento para ver, cómo se van comportando los distintos establecimientos alojativos y las posibles capacidades adicionales que puedan tener para cubrir las necesidades de los turoperadores. Es importante resaltar también que en estas circunstancias es de interés, yo creo, de todos, el poder darle el mejor servicio a estos turistas que han venido no como su primera opción, pero que debemos hacer todos los esfuerzos posibles por fidelizarlos para futuras vacaciones que puedan tener.
Con respecto a la promoción, ha afirmado que no realizará nuevas campañas para captar más visitantes de cara a la próxima temporada de verano y opta por tratar de fidelizar a los que veían el archipiélago como una segunda opción. Además, le preguntamos sobre una posible subida de los precios y esto es lo que contestaba.
No hemos hablado del tema de los precios porque entendemos que es una decisión empresarial y que, por lo tanto, pues cada establecimiento alojativo pues tendrá la política de precios que estime más conveniente en estos casos.
Mientras, los turoperadores que trabajan en la isla de Fuerteventura estiman que la llegada de turistas se incrementará aproximadamente un 15% durante los próximos meses debido a las cancelaciones de viajes de los turistas a Egipto y Túnez. La mayoría de los agentes han tenido que habilitar nuevos vuelos a Fuerteventura para atender las demandas de los turistas que no quieren viajar a esos destinos en conflicto. El Hotel Fuerteventura Playa Blanca acogía esta semana un encuentro entre la consejera de turismo del Cabildo de Fuerteventura, Águeda Montelongo, y los receptivos de los turoperadores que operan con la isla de Fuerteventura.
Nos han sugerido los turoperadores que planteemos una campaña inmediata para mañana, para pasado mañana, de concienciación a toda la población de Fuerteventura, donde les digamos, ahora más que nunca tenemos que ser más amables, el taxi, la guagua, el supermercado, el hotel, la camarera, el camarero, todos tenemos que implicarnos en que estas personas que van a venir aquí a Fuerteventura desde ya, que están llegando hasta el mes de mayo aproximadamente, tienen que sentirse no solo como en casa, sino que nuestra amabilidad y nuestra hospitalidad les enganche para fidelizarles de cara a nuevas temporadas turísticas.
Lo que sí ya sabemos es que los conflictos con Egipto y Túnez provocan descensos en las búsquedas de vuelos a Jordania, Chipre y Turquía. Un informe del buscador de vuelos Skyscanners confirma el aumento de búsquedas de vuelos con destinos a Canarias, Israel y el litoral mediterráneo. Desde el buscador advierten que la desconfianza hacia los destinos turísticos en conflicto no durará mucho tiempo. Hablamos de promoción. El turismo de buceo del Hierro se beneficia del momento que vive Egipto. Este año, la Consejería de Turismo del Cabildo del Hierro estará presente en la Feria Internacional de Buceo de Madrid, Dive Travel Show, el 5 y 6 de marzo, para continuar con la promoción de la isla como destino de buceo de primer nivel. Y ya lo adelantó en Bungalow 103, pero lo ha confirmado. Juan José Cardona, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Las Palmas y Gran Canaria, asumirá turismo si obtuviese la alcaldía para convertir la ciudad en el destino turístico líder que fue.
Me han transmitido pues la desilusión que supone, por ejemplo, la pérdida de la bandera azul en la playa de Las Canteras, que un símbolo tan importante como la bandera azul, que la teníamos desde prácticamente 1990, pues haya perdido inexplicablemente. Plantean, lógicamente, que el ayuntamiento cree un órgano de participación, de debate, de colaboración de las actividades turísticas con las propias actividades municipales, que también se ha perdido en estos años. En definitiva, en los últimos 4 años ha habido una falta de atención del ayuntamiento, del actual gobierno socialista, hacia la actividad turística de la ciudad. Eso se va a corregir con el próximo gobierno que salga de las urnas el próximo 22 de mayo.
Por cierto que Cardona se ha reunido con el secretario técnico regional de la FECAO, Antonio Vélez, quien le trasladó a Cardona las principales preocupaciones del sector, como las pérdidas económicas que ha sufrido a causa de la implantación de la ley antitabaco, la ausencia de la bandera azul en la playa de Las Canteras o la limitación de horarios para los locales nocturnos.
La importancia que tiene que seamos escuchados en estos momentos las pequeñas y medianas empresas, sobre todo como lo que estamos pasando, las necesidades que tiene el sector, sobre todo también hablando de turismo, que también es muy importante y en eso nos consta y somos conscientes que nos más un entendido, por lo tanto nos da tranquilidad de que en un futuro pueda asumir esa área. Por lo tanto que no nos queda nada más que agradecer y que, de ser cierto que ocupase ese cargo, pues la FECAO está a su disposición en todo cuanto le podamos ayudar como organización empresarial.
Y en Tenerife hoy finalizan las jornadas de turismo y accesibilidad universal. Dichas jornadas están organizadas por Turismo de Tenerife y la Sociedad Insular para la promoción del minusválido, Simpromi. Las jornadas pretenden sensibilizar al principal sector económico de la isla sobre la necesidad de favorecer la movilidad de las personas con discapacidad. Escuchamos al presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior.
este proyecto, pues yo creo que tan importante para todos, pues sea un proyecto de turismo accesible de la Macaronesia, financiado en gran parte por la Unión Europea, porque creemos que es necesario. Antes decía Juan Antonio Rosado que los países de los que componen la Unión Europea hay aproximadamente 40 millones de personas con problemas de accesibilidad, de movilidad. Pero esos son los 40 millones de personas permanentes. Hay otros 20 millones que en cada momento también tienen problemas de movilidad. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Pero aunque el porcentaje no fuese el 20 o el 25% total de la población, si no fuese un 1, también tendríamos la obligación de resolverlo.
Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
La Escuela de Hostelería de Las Palmas te ofrece este espacio. La Escuela de Hostelería de Las Palmas oferta sus cursos gratuitos para profesionales mediante bonificaciones empresariales. Fórmese con los expertos en cocina vanguardista, cata de vinos, corte de jamón, alta pastelería y catas de cerveza. Más información en el teléfono 928 47 2108 o en la web www.escueladehosteleríalp.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Después de las noticias del sector, hoy hablamos en Bungalow 103 de formación, sobre todo en tiempos de crisis. Lo hacemos con Carlos Novauer, el expresidente de la Escuela de Hostelería de Las Palmas, a quien hemos invitado hoy para hablar de todas las dificultades y también los retos a los que se enfrenta el mundo de la hostelería en los tiempos que corren. Hablaremos de la ley del tabaco, de la mejora del turismo, el empuje que va a suponer el trasvase de turistas de Egipto y Túnez y muchísimas cosas más, sobre todo con respecto a formación y calidad. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
¿Cómo ve ahora mismo el sector de la hostelería? Se habla de una recuperación del turismo y evidentemente también afecta a la hostelería.
Sí, ahora mismo se habla en estos tiempos que estamos corriendo, pues se ve como el turismo como una nueva esperanza, ¿no? Un mercado que siempre ha estado con nosotros, pero ahora mismo está tomando una relevancia crucial, como que se ve y se toma de esperanza de la recuperación económica de Canarias, ¿no? Yo creo, en mi opinión, que siempre el turismo ha sido un referente y una parte primordial dentro de nuestra industria, ¿no? Pero ahora justamente es la que puede ser el sector que nos pueda sacar de esta crisis que estamos viviendo.
Porque además el sector de la hostelería ha vivido tiempos muy difíciles desde el año 2007 hasta ahora, hasta 2011. ¿Se puede seguir apostando por la calidad, sobre todo en tiempos de crisis, Carlos?
Yo creo que en tiempos de crisis es cuando más se debe de apostar por la calidad. Ahora mismo el turismo que tenemos es el que a lo largo de todos estos años nos ha estado visitando. Es un turismo en su mayor parte que nos visita cada año, o sea que algo bueno le estaremos haciendo, y yo creo que se debe seguir manteniendo siempre una calidad dentro de nuestro sector.
Con respecto a la fidelidad, usted representa a la Escuela de Hostelería de Las Palmas, es la mayor escuela del sector privado de Canarias de formación en hostelería. ¿Cuál es el perfil del alumno que se acerca a seguir formándose, tal y como está ahora mismo el sector?
Nosotros tocamos varios ámbitos de actuación. Uno son la formación profesional para el empleo, donde vienen alumnos que están actualmente en desempleo y quieren formarse para o readaptarse de su sector a un sector donde ahora mismo hay un nicho de mercado de trabajo importante, ¿no? Entonces eso sería una parte de nuestros alumnos. Después tenemos otra parte dedicada a la formación continua del profesional, donde nosotros, adaptando horarios y días de la semana, damos cursos monográficos para los profesionales del sector, para que puedan, dentro del poco tiempo libre que siempre tiene la hostelería, pues poder seguir renovándose y poder seguir como persona, pues seguir profesionalmente adaptándose al sector.
¿En qué basan ustedes la formación? ¿Cuáles son los pilares básicos?
Nosotros la formación, lo que nosotros siempre pensamos de la formación, que tiene que ser continua a lo largo de la vida. Nosotros tenemos que seguir un modelo que ha triunfado en otros países, donde la persona con 55 años debe ser más valorada que una persona que tenga mayor juventud y menor experiencia, ¿no? Eso ha sido logrado a través de una formación continua a lo largo de la vida. La persona se va reciclando y va adaptándose a los conocimientos y a los cambios del mercado. Entonces, nunca los cambios le supondrán un gran esfuerzo. Tenga la edad que tenga, siempre está adaptado a formarse y a renovar sus conocimientos, ¿no?
Carlos, hemos visto a lo largo de estos meses que han aumentado las matriculaciones, por ejemplo, en academias. Uh-huh. Por ejemplo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido que seguir ofertando más grados, más estudios, porque había demasiada demanda. ¿Ocurre lo mismo también en la Escuela de Hostelería de Las Palmas?
Sí, estamos notando que las personas, pues, dentro de la crisis que estamos viviendo, pues ven que una salida es formarse y adaptarse mejor a los tiempos, ¿no? Incluso hay personas que han cambiado un sector y se están formando en otro sector que ven que podría tener más futuro dentro de.
¿De qué otros sectores suele venir?
Nosotros estamos viendo que dentro de la construcción están quizá personas adaptándose a lo que es la hostelería, porque ven que dentro de su sector es más complicado, ¿no? Entonces se están adaptando a nuevos sectores que puedan, pues, renovar sus conocimientos y adaptarse a un mercado laboral cambiante.
Porque es necesario seguir formándose. Es necesario estudiar para poner una caña, para poner un plato, porque muchas veces nos pasa que pensamos que cualquier persona lo puede hacer. ¿Por qué?
Es fundamental porque las características que determinan dentro de la competencia que siempre habrá de un local a otro será las personas que lo... Entonces es importante siempre tener la formación adecuada para que puedas servir incluso una caña, porque no cualquiera sabe tirar una caña, que se llama específicamente. Entonces siempre hay que formarse para destacar y diferenciarse del sector, dentro del sector, ¿no?
Supongo que habrá técnicas para todo eso.
Hay muchísimas técnicas. Hay técnicas que la verdad que día a día se van conociendo y estamos viviendo dentro de la hostelería, cocina, restauración, etcétera. Estamos viviendo una renovación total. Estamos viendo que nuestros cocineros son los mejores reconocidos a nivel mundial. Estamos viendo grandes cocineros que incluso no ser tan mediáticos son muy buenos y recogen premios internacionales. Entonces estamos viendo una adaptación del sector importante, ¿no?
Tal y como está ahora mismo la economía mundial, cuando hablamos siempre de un turismo de calidad, pensamos que los precios siempre van antes que la calidad. El turista que visita las Islas Canarias valora el hecho de que le corten un buen jamón, de que le sepan servir un vino, de que le sepan asesorar. ¿Eso se valora?
Se valora, porque nosotros a veces pensamos que la rapidez, la inmediatez es lo que puede darnos el triunfo, pero a veces centrarnos un poquito, formar el personal. Al final, el turista que llega lo va valorando. También hay personas de... No, ya nosotros tenemos un índice de visitantes muy alto, ¿no? Y dentro de ese índice de visitantes hay diferentes, pues, estratos sociales que valoran unas cosas u otras, ¿no? Entonces yo creo que, en mi opinión, se debe siempre de promocionar eso, ¿no? Dentro de la calidad, el buen servicio y que valore. Y al final, también a veces la cuestión es enseñarlo y saberlo vender. Explicarle al extranjero que lleva toda la vida viniendo aquí, pues un buen corte de jamón, una pequeña cata de vino, que aprecie los vinos que tenemos dentro de nuestra región, que vaya apreciando también y vaya adaptándose al paladar, que tenga un buen servicio. Yo creo que todo eso al final valora y lo que hace es que las personas sigan viniendo y nos sigan visitando, ¿no?
Precisamente una de las cuestiones que hace que nuestros turistas sean fieles es precisamente la amabilidad. ¿Usted está de acuerdo con esto o cree que la hemos ido perdiendo poco a poco?
Yo estoy de acuerdo en que siempre se debe mantener una amabilidad. Nosotros debemos, incluso en toda nuestra formación, dar una parte importante, que módulos que incluso le podamos llamar la amabilidad canaria. Le podemos incluso denominar que sea cómo tratar a la persona amablemente, que la persona se sienta en familia, como siempre lo hemos logrado y lo seguiremos logrando. Y eso incluso se debe ya de enseñar. No solamente hay personas que por naturaleza son más amables que otras, pero todos debemos de ser amables y tratarlos. Entonces eso se debe también enseñar. Es una característica importante que siempre ha sido muy valorada.
¿Y cómo se trabaja en las aulas la amabilidad hacia el turista? ¿Cuáles son las herramientas?
Se llama la atención al cliente, ¿no? Es el cómo atender a un cliente dentro de una manera educada y combinándolo con una familiaridad también. Sentir al cliente que llega a nuestros restaurantes, nuestros hoteles, etcétera, sentirlo que está como en casa dentro de una educación también. Que sienta que no está perseguido porque somos demasiado pesados, por decirlo claro. De alguna manera, pero sí que sienta una familiaridad. Es importantísimo.
La semana pasada en el programa hablábamos de la marca Q de calidad turística y precisamente nuestros dos invitados decían que precisamente en esa marca se hablaba muchísimo de ese factor determinante de las Islas Canarias, sobre todo para la amabilidad, que es un factor que hace que la gente vuelva. ¿Está de acuerdo usted con esto?
Sí, es un factor fundamental. Se debe siempre incluir como factor diferencial que siempre hemos tenido, ¿no? Pero tenemos un buen clima, tenemos unas buenas infraestructuras, buena seguridad social, buena seguridad, pero aparte también tenemos una característica que es que siempre hemos sido muy amables con las personas a las que recibimos. Entonces, yo creo que siempre se debe seguir manteniendo, ¿no? y valorar dentro de lo que es la Q de calidad, ¿no?
Bueno, escuchábamos en el Vigilante del Faro las declaraciones de Agatha Montelongo, la consejera de Turismo de Fuerteventura, y precisamente hacía un llamamiento a todas las personalidades del sector, sobre todo de la hostelería y del turismo también, pero sobre todo de la hostelería, para que fueran amables por ese trasvase de 300.000 turistas que van a venir de más por esos conflictos entre Egipto y Túnez. ¿Es la oportunidad ahora para agarrarlos bien, para fidelizarlos? Sí,
tenemos una oportunidad importante porque vamos a mostrar lo que tenemos a unas personas que a lo mejor no nos han visitado nunca, ni saben incluso de nuestra existencia y de todo lo que tenemos. Entonces tenemos una oportunidad importante para demostrarle todo eso, ser amable y que en posibles años vean que aunque la diferencia a lo mejor de kilómetros sea un poco mayor, pero la amabilidad sea un factor importante que nos acerque, ¿no? Entonces es importante ahora aprovechar esta oportunidad que nos han brindado y darles todas las características, mostrarles todos los servicios que tenemos para que vuelvan en otras ocasiones, ¿no?
¿Cómo valoran ustedes desde la hostelería el hecho de que haya ocurrido pues estos conflictos políticos en Túnez y Egipto y que vengan más turistas ahora y que además va a significar también ahora la negociación con respecto a los turoperadores en cuanto a precios de temporada de invierno? Quizás a lo mejor podríamos aprovecharnos, entre comillas, y subir precios. ¿Ustedes cómo lo ven?
Yo veo que debe de haber una negociación pactada y no solamente basarse en este incremento y en esta necesidad que ahora mismo tienen los turoperadores, sino hacerles ver que las características que nosotros tenemos en Canarias sean bien valoradas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde todos los factores, desde nuestra parte de formación, desde la parte política, para que las infraestructuras se adapten mejor y estén más renovadas, y eso que lo vean los turoperadores y así aprecien lo que el precio también no debe ser tampoco el factor decisivo, ¿no?
Bueno, usted decía que quizás vengan personas que nunca han visitado las Islas Canarias. ¿Depende la amabilidad o depende el trato dependiendo del perfil del turista o suele ser más o menos igual?
Yo creo que el perfil del turista se debe tratar y igual sea de un perfil o de otro. La amabilidad siempre la debemos de tener en cuenta. Y cualquiera que venga a visitarnos pues debe de conocer nuestro carácter, nuestra idiosincrasia. Y así pues la mayoría suelen repetir, o sea que tenemos todo el norte escandinavos que repiten año tras año, que pasan bastante de su parte de su invierno, lo pasan aquí y año tras año, y llevan 30 años viniendo. Eso tiene que ser el factor que nos determine. Incluso ahora tenemos más infraestructuras que hace 30 años, por lo que debemos de traer a más gente, pero que sigan siempre repitiendo. Eso es importantísimo.
Carlos, vamos a seguir hablando acerca del turismo, de la formación, de estos tiempos que corren. Vamos a hablar también ahora del tabaco, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para nuestra sección que viene de la mano de Adonis Álvarez.
Ahora en Bungalow 103, ¿sabías que...?
Francia contrata policías españoles y holandeses que trabajan como policía turística y patrullan por las calles de Francia tratando de que todo el mundo respete la ley. Es una de las medidas adoptadas por el gobierno francés para mejorar y hacer más agradable la estancia de los turistas en el país galo. Además de españoles y holandeses, también hay personas de otros países que fueron seleccionados para trabajar patrullando los lugares donde existe una gran concentración de turistas. Según la delegación de turismo francés, es muy importante que la policía hable distintos idiomas y conozca las diferentes costumbres de los turistas que visitan Francia. Esta es una apuesta para mejorar la comunicación entre los turistas y la policía francesa, que está dando muy buenos resultados, iniciativa a la cual también debemos estar muy pero muy atentos aquí en Canarias.
La Escuela de Hostelería de Las Palmas oferta sus cursos gratuitos para profesionales mediante bonificaciones empresariales. Fórmese con los expertos en cocina vanguardista, cata de vinos, corte de jamón, alta pastelería y catas de cerveza. Más información en el teléfono 928-472108 o en la web www.escueladehosteleríalp.com. El Granca se va de copa. Este jueves 10 de febrero, en Radio Canarias te contaremos de primera mano todo lo que acontezca en los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto. Desde la capital de España, desde el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, a partir de las 8 de la tarde, Real Madrid-Gran Canaria 2014, con la narración de Víctor Martel. Síguelo en directo en Radio Canarias en el 103.0 FM y en internet, radio-canarias.es, con el patrocinio de Pilper Comunicaciones, distribuidor exclusivo de Orange para empresas y autónomos en Canarias.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103. Hoy nos acompaña Carlos Nobauer, presidente de la Escuela de Hostelería de Las Palmas, y nos habíamos quedado con respecto a la ley del tabaco, porque hablábamos de retos y hasta ahora la hostelería no ha tenido que enfrentarse nunca a una ley tan dura como esta, la nueva ley del tabaco. Carlos, ¿qué opinión le merece?
En mi opinión, hubo un cambio de normativa hace breve periodo de tiempo, donde se podía decidir por parte del hostelero si dejaba o no dejaba fumar en sus instalaciones, o adaptar, en el caso en que fueran con unas características determinadas, adaptar su local. Y fue hace muy breve periodo de tiempo. Ahora hay un cambio que totalmente radical, en que no se puede fumar en los locales cerrados. Eso, pues, ahora mismo se está sufriendo dentro de nuestro sector, porque hay locales que eran totalmente cerrados. Nosotros nos salvamos entre comillas, porque tenemos un clima que está bien y podemos tener terrazas, pero no es la misma capacidad la que tenía un local que la que puede tener una terraza, y muchos locales tampoco tienen terraza, ¿no? Entonces, en el sector está un poco descontento con lo que es esta nueva normativa en cuanto al tabaco, ¿no?
Claro, porque muchos restaurantes tuvieron que hacer reformas en el año 2006, creo que fue la última ley, y tuvieron que hacer una inversión que ahora mismo no va a servir absolutamente para nada.
Sí, ahora mismo esa normativa que tuvieron que adaptarse, ahora mismo no les, la inversión que realizaron, que suelen ser inversiones cuantiosas, no les ha servido ahora mismo para nada. No han tenido el poder de decidir si seguir con la anterior normativa o adaptarse a la nueva normativa. Entonces, pues la verdad que ha sido un perjuicio bastante importante, ¿no?
¿Cree usted que esto puede afectar realmente al turismo? Porque, por ejemplo, desde las asociaciones se dice que sí, que va a afectar en un 2% las ventas, que la gente vincula siempre ese café con el tabaco, que los turistas pues también. ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros, pues, las personas que vienen con nosotros vienen a relajarse, a que en sus países quizás las normativas son más estrictas, vienen a sitios de vacaciones, etcétera. Entonces, pues, tienden a relajarse un poco más, pues. Entonces, a lo mejor no ser permisivos con estos aspectos que antes se permitían, pues no se ha demostrado exactamente si bajarán o no bajarán, pero yo creo que beneficiosamente no van a ser.
¿En las aulas qué se opina? Porque, ¿cómo afrontan los alumnos este hecho de la nueva ley? ¿Qué es lo que se respira en las aulas?
En las aulas son personas que se van a incorporar al sector, entonces hay diversidad de opiniones. Diversidad de opiniones que nacen de la naturaleza personal de cada uno. Entonces, el que fuma, pues, lo ve mal, y el que no fuma lo ve bien, pero lo cierto es que una persona que trabaja en un restaurante, en un sitio cerrado, si se pasa 8 horas ahí, pues quizá el que no fume no le gustará después estar 8 horas respirando el humo, ¿no? Entonces, pues, hay una diversidad de opiniones bastante amplia.
Pero en realidad esta ley sí le beneficia a los trabajadores de la hostelería porque antes estaban, pues, expuestos a tener que respirar ese humo de tabaco, fumaran o no, de otras personas. ¿Eso no es algo positivo?
Desde ese punto de vista, para la persona que no fuma y está 8 horas trabajando, como estábamos comentando, pues es positivo que dentro de su lugar de trabajo no se fume, como en el lugar de trabajo de ahora mismo de todos, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista sí es positivo. Lo único que a veces, pues, dentro de si trabajamos dentro de un sector y queremos seguir manteniendo empleo y vemos que las ventas de la empresa pues bajan, en este caso, pues vemos que a lo mejor nos puede perjudicar a la hora de seguir manteniendo el puesto de trabajo.
Aunque en Canarias, por ejemplo, tenemos un beneficio que es el clima, porque muchísimos clientes, pues si van a quererse fumar un cigarro, pues van a tener la posibilidad de terraza. Tenemos 24 grados de media todo el año, así que en ese sentido quizás los perjuicios van a ser menores.
Yo opino que, vamos, que de respecto a la península, los perjuicios van a ser mucho menores. Nosotros tenemos la capacidad, algunos, no todos, ¿eh?, de poner una terraza exterior para que la gente pueda fumar, pueda estar tomándose, como estás comentando antes, el café con su cigarro, etcétera, se puede seguir manteniendo, pero en otras circunstancias no. Entonces, pues, yo creo que va a ser un poco menor la incidencia en Canarias.
Esta semana ha sido una semana horrible en cuanto a la crónica de sucesos, sobre todo pues, lo que ha pasado con el soldado que ha fallecido, el accidente trabajando, también esos dos operarios pues que estaban pintando el buque de Greenpeace. La prevención, en tiempos de crisis, Carlos, ¿cómo se intenta ajustarse el cinturón en una empresa de hostelería, pero al mismo tiempo quiere seguir apostando por la prevención porque es el futuro?
No, la prevención es algo... Es un aspecto dentro de la hostelería que se tiene que seguir manteniendo siempre. Dentro, incluso los planes de formación siempre incluyen lo que es la parte de prevención. Y no creo ni que exista ninguna empresa dentro del sector de hostelería que haya descuidado en esta época la prevención de riesgos laborales. Es una normativa bien adaptada a nuestro sector y que se sigue cumpliendo con todas las características. Nosotros tenemos que seguir manteniendo todas las características que tenemos satisfactorias dentro de la hostelería y no descuidarlas en estos tiempos. No.
¿Estamos al mismo nivel en cuanto a cualificación con respecto a Europa o con respecto también, por ejemplo, con otros destinos que son competencia nuestra?
Nosotros estamos muy bien y estaremos mucho mejor cada día, porque estamos haciendo un gran esfuerzo para formar grandes profesionales dentro de nuestro sector, ¿no? Nosotros sabemos lo que tenemos y de lo que vivimos, somos conscientes de ello, entonces no podemos descuidar la formación que capacitará para futuros profesionales dentro de nuestro sector. Estamos, yo creo que, bien situados dentro de nuestros destinos más competitivos, nuestros destinos competitivos directos. Estamos bien situados en cuanto a la formación de nuestro personal, pero cada vez estaremos mejor.
Es curioso porque Alemania está haciendo un llamamiento para atraer personal cualificado español. Además, también en estos días Eurodisney hizo un casting en España para buscar trabajadores. ¿Cree que el futuro a lo mejor de sus alumnos también es buscar trabajo en el extranjero?
Puede ser. Lo que pasa es que es un sector que ahora mismo todavía está manteniendo unos niveles de empleo importantes. Entonces, no tienen la necesidad tan imperiosa de salir al extranjero a buscar trabajo. Por ahora aquí podemos mantener nuestro nivel de empleo en la hostelería, incluso ir creciendo con las nuevas perspectivas de futuro que están llegando, ¿no?
¿Y qué garantías tiene un alumno de hostelería y turismo, por ejemplo, de la escuela que usted preside, de encontrar trabajo en el sector servicios a corto o medio plazo?
Nosotros hacemos una formación que también conlleva unas prácticas laborales en las empresas, ¿no? Esto significa que dentro de cuando la persona pues va terminando su formación, se adapta a un periodo de prácticas en empresa, lo que permite al empresario pues saber las características de los alumnos que están en prácticas y con las necesidades que le vayan surgiendo en cuanto a personal, pues ya tiene personas ya que ha probado, que han hecho prácticas con ellos, y entonces es más fácil la adaptación a su empleo, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues lo vemos satisfactorio, ¿no?
Incluso dentro de su página web hay un apartado de ofertas de empleo en el que se hacen eco también de las ofertas que existen en Canarias ahora mismo. ¿Cómo está la situación?
Dentro de la hostelería se están demandando, ¿no? Nosotros estamos terminando cursos de formación profesional para el empleo y nos están demandando alumnos para que se incorporen a empresas del sector, ¿no? Y cada vez habrá más, se está viendo un incremento de ofertas de empresas que necesitan personal cualificado y cada vez confían más en nuestros servicios y nosotros se los damos y van personas que están bien formadas, entonces es bastante sencillo, ¿no?
Carlos, con respecto a los idiomas, siempre se ha hablado que en España es nuestra gran asignatura pendiente, nunca mejor dicho, y en Canarias, ¿cómo es el nivel?
Y nosotros tenemos que adaptarnos, nosotros tenemos una diversidad de visitantes muy amplia, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a bastantes idiomas, ¿no? Pero lo que nunca debemos descuidar es que eso tiene que ser una formación continua y nuestros profesionales tienen que tener dentro de su formación una parte dedicada a los idiomas, ¿no? Es normal que una persona que llega a un país y se le atiende en su propio idioma se sienta muy satisfactoria. Entonces, pues siempre intentamos adaptarnos. Es difícil porque a veces nosotros en Canarias manejamos unos clientes muy diversos, dentro de muchos países y con muchos idiomas diferentes, pero sí hay que hacer por lo menos un esfuerzo en manejarlos más que tenemos ahora mismo, ¿no?
¿Cuáles son ahora mismo los idiomas que usted recomendaría a un alumno que entra a la Escuela de Hostelería de Las Palmas?
Ahora mismo nuestro principal cliente son alemanes e ingleses, ¿no? Entonces, pues, esos idiomas son fundamentales. Ahora mismo también se está, dentro de países emergentes, se está buscando turismo también. A veces el tener una ventaja competitiva respecto a otros, pues, es el tener un idioma, manejar un idioma que otros no lo manejan. Porque la recepcionista de clientes que tenemos, la recepción de clientes que tenemos es, manejan casi todos el idioma inglés, pero hay países emergentes que o les hablas en su propio idioma o no te van a entender, ¿no? Nosotros nos han solicitado cursos muy diversos, desde curso ruso, de idioma ruso, de sueco. Algunos quieren diferenciarse y formar a su personal para que atienda al cliente en el idioma en el que es origen, ¿no?
¿Y el nivel del alumnado cuando llega a la Escuela de Hostelería de Las Palmas en cuanto a idiomas, es bajo, alto, medio?
La verdad que por desgracia no es muy alto, ¿no? Pero vamos, intentamos adaptarlo para que salga al mercado laboral con una capacidad para entender y para hablar con una persona que viene de fuera, ¿no?
Usted hablaba con respecto a los cursos que hay de muchísimas cuestiones que están muy de moda, por ejemplo la cata de vinos, también el hecho de las espumas en la repostería. Sí, ¿qué es lo que está más de moda ahora mismo?
Ahora mismo hay una alta cocina en España que está demandando una adaptación, ¿no? Entonces nosotros vimos el nicho de mercado de que había muchos profesionales canarios que se estaban yendo fuera a formarse. Entonces, como siempre, nosotros tenemos la filosofía de que todo se puede hacer igualmente aquí, pues hemos intentado que adaptar cursos monográficos con nuevos nichos de mercado, de cocina, y temas de vino, temas de corte jamón, y que adapten a los profesionales del sector, ¿no? Hay cursos muy, muy curiosos, ¿no? Acabamos de tener un curso con Andrea Bernardi, que es un gran cocinero italiano, que está afincado aquí en Canarias y que maneja técnicas similares a la que maneja Ferradria, es un discípulo de él, y ha demostrado pues nuevas técnicas que se pueden incorporar para que seamos, aparte de un destino de Sol y Playa, un destino también gastronómico, ¿no? También tenemos cursos de lo que son catas de vino. Es un experto que está colaborando con nosotros y que también es el director de la Escuela de Hostelería, que es David Gons, que acaba de escribir un libro sobre el vino de la editorial Anaya y que también está dando cursos con nosotros de vino. Entonces es importante pues tocar a los profesionales dentro de las necesidades que tengan dentro de su adaptación laboral.
Carlos, ¿cuesta muy caro seguir formándose?
No cuesta caro. Yo siempre lo he considerado como una inversión, nunca como un gasto. La formación siempre, aparte de que a la persona enriquece, también te enriquece profesionalmente, ¿no? Una persona que se forme, lo que se forme siempre tendrá la mente abierta, ¿no? Y podrá siempre adaptarse a nuevos retos, de tanto profesionales como personales. La mente abierta te permite barajar distintas posibilidades, ¿no? Ahora mismo creo que es el momento, lo que llamamos crisis, que ya debemos de olvidar un poco la palabra y ser más positivos. Es importante ahora pues formarse y abrir la mente para nuevas perspectivas que puedan tener en el futuro, ¿no?
¿Cuántos alumnos pasan anualmente por esta Escuela de Hostelería de Las Palmas, Carlos?
Pasan bastantes alumnos, estamos contando en torno a 500 alumnos, más las partes de cursos que son pequeños, que son adaptativos para el sector, que son otros tantos, que ahora mismo no te puedo decir exactamente la cifra, pero se están adaptando bastante a lo que es la formación, hay muchos.
Carlos, ahora que tienes la oportunidad a través de los micros de Radio Canarias, ¿cómo convencerías a los potenciales alumnos, a aquellas personas que nos están escuchando y que a lo mejor sienten inquietudes por meterse en el sector servicios, para que se formaran, para que apostaran por la calidad y por la formación, sobre todo en estos tiempos de transición económica?
Sí, no, exactamente, me gusta la frase de transición económica. Ahora mismo hay que diferenciarse en todo lo que se hace. Entonces, la formación te permite hacer nuevas cosas y dar nuevos productos, incluso a la hora de atender, una nueva forma de atender al cliente, de que el cliente te fidelice contigo. Hay infinidad de aspectos que se pueden formar las personas y que dar una diferencia y que el cliente después la aprecie, ¿no? Entonces, ahora mismo los animo a que personas que tampoco tengo que animar tanto, porque he visto que ya hay un ánimo bastante amplio de formarse y de adaptarse a este sector de servicios, ¿no? El turismo y la hostelería.
Bueno, pues para aquellos también profesionales del sector que quieran seguir renovándose, ustedes tienen una página web, tienen además una oferta. ¿Cuál es la página web?
La página web es www.escuelahosteleríalp.com. Es una página donde nosotros puntualmente vamos poniendo las fechas y los horarios de los cursos que vamos ofertando, ¿no? Lo importante que quiero transmitir es que estamos intentando adaptar el horario máximo posible a lo que es el sector de la hostelería. Los cursos normalmente se desarrollan entre lunes y martes, son cursos de algunos de poca duración, lo que son la parte de profesionales, muy intensos, para que el profesional pueda adaptarse sin perder su ritmo de trabajo.
Carlos Nauer, presidente de la Escuela de Hostelería de Las Palmas, muchas gracias por haber estado en Bungalow 103. Nos vamos a quedar con ese mensaje de optimismo, de transición económica y sobre todo de la apuesta por la formación.
Muchas gracias a ustedes por acceder a comentarles todo lo que nosotros realizamos.
Y nosotros vamos a seguir en Bungalow 103, porque además llega ahora nuestro Guiri Se Queja. Ya saben que además hoy tenemos horario distinto por ese partido de baloncesto de la Copa del Rey. Enseguida regresamos.
La Escuela de Hostelería de Las Palmas te ha ofrecido este espacio. La Escuela de Hostelería de Las Palmas oferta sus cursos gratuitos para profesionales mediante bonificaciones empresariales. Fórmese con los expertos en cocina vanguardista, cata de vinos, corte de jamón, alta pastelería y catas de cerveza. Más información en el teléfono 928 47 2108 o en la web www.escueladehosteleríalp.com.
El Guiri se queja.
Esta semana hemos recibido varias llamadas de teléfono, sobre todo con respecto a la playa de Maspalomas, un hecho que ya denunció la pasada semana Enrique Molina, webmaster de playademaspalomas.com. Y es que, de momento, no se ven soluciones para este problema en la playa más emblemática de la isla. Además, seguimos recibiendo quejas por la señalización de Las Palmas y Gran Canaria. Es el caso de esta oyente que nos dejaba este mensaje en el contestador de Bungalow 103.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo he recurrido a ustedes en Bungalow 103 porque en la zona donde vivo, que es, vivo en la calle Francisco Uriel, que es justo, para el que no lo conozca, por sí, porque el nombre es muy conocido, justo al lado de la calle Triana, tenemos un problema con el turismo y es el siguiente. Vamos a ver, continuamente por esta zona, al ser uno de los emblemas turísticos de la ciudad, como es Triana Belleta, vienen un montón de turistas extranjeros y nacionales, familias en grupos y demás, y continuamente están preguntando a los vecinos. De hecho, en mi edificio nos ha pasado unos cuantos. Continuamente cogen un mapa y nos señalan, pues indíqueme por favor dónde está la catedral, o indíqueme por favor dónde está el barrio de Vegeta, o indíqueme por favor cómo ir a las canteras, dónde está la estación de guaguas. El problema, yo creo, es que hay poca señalización de los emblemas turísticos de la ciudad, como pueden ser la misma playa de las Canteras, porque si uno va, por ejemplo, por la Avenida Marítima, no ya por la zona nuestra, que tenemos que explicarlo, sino por la Avenida Marítima, no hay ningún sitio que te indique dónde está, por ejemplo, insisto, la playa de las Canteras, que es la joya de la corona. Y aquí es verdad que creo que es el Parque San Telmo, un punto turístico, pero no sé si es que no está o bien preparado o muy bien anunciado, porque continuamente hay, ya te digo, un montón de ciudadanos, tanto de fuera de España como de dentro de la península, que preguntan por sitios que deberían estar mucho más señalizados por la importancia que tienen para esta ciudad. Y además, lo que habría que hacer en este caso al gobierno de Jerónimo Saavedra o el Cabildo, porque no sé exactamente a quién corresponde, es que ponga más especial cariño, interés y lo haga, ponga señalizaciones de estas zonas, primero porque también vienen muchos extranjeros que preguntan y aquí, por los problemas que sean, mucha gente no sabe inglés o no sabe el idioma en el que te preguntan. Y segundo, porque es obvio, es lo más normal, que los sitios más emblemáticos de una ciudad, donde más turismo hay, pues donde más comercio se puede generar, deberían estar mejor señalizados, cosa que en Las Palmas de Gran Canaria no pasa en absoluto.
Como ven, la señalización sigue preocupando a los ciudadanos y al sector turístico. Ya saben, si ustedes también quieren denunciar un hecho, sugerir alguna iniciativa o trasladarnos alguna duda turística, pueden llamarnos al 928 47 95 63 o escribirnos un correo electrónico a la dirección 103@epi.es.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Pues como bien dice Adonis Álvarez, en ese guiri se queja, como siempre la señalización es algo totalmente determinante en un destino turístico, sobre todo también en Las Palmas de Gran Canaria, con esa importancia que ha tenido siempre en el ámbito turístico. Nosotros vamos a ir cerrando ya el programa, ya saben que hemos tenido hoy un horario nada habitual porque toca baloncesto Real Madrid Gran Canaria 2014 con esa Copa del Rey que se disputa a las 8:30, aunque podrán seguirlo en unos minutos a las 8 en Radio Canarias en Diario Deportivo. Llegarán también además los servicios informativos de esta casa. Nosotros en Bungalow 103 volveremos el próximo jueves. Será a las 8, horario ya habitual, y en redifusión el martes a la 1 de la tarde. Además, queremos recordarles que si se quieren poner en contacto con nosotros, con el programa, solo tienen que hacer pues una u otra cosa. O bien nos mandan un correo electrónico a 103@epi.es, o bien, como han hecho otros oyentes, mandarnos un mensaje a través de 928 47 95 63. Repito, 928 47 95 63. Y precisamente estábamos aquí haciendo el programa y nos habían llegado varios correos electrónicos a 103@epi.es. Tenemos aquí el portátil. Y en primer lugar, hoy Ricardo Fernández de la Puente, es decir, el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, se ha reunido con el consejero de Economía, Empleo, Transportes y Ciudadanía del Cabildo de La Gomera, con Gregorio Medina, y también pues con más personalidades del sector. Y han decidido invertir por parte del Gobierno de Canarias más de 6 millones de euros en las zonas turísticas de la isla de La Gomera. Y también un oyente nos hacía llegar pues una noticia un tanto curiosa, más bien negativa, y es que un recepcionista de hotel ha sido arrestado por cobrar de más. Ha sido en Tenerife. Se trata de un recepcionista de un hotel, cuyo nombre desconocemos, que se ha apropiado de 17.694 euros a través de cobros de más a los clientes del hotel. Y nos comentaba el oyente pues que es una pena que las personas pues no sean responsables con algo tan importante para Canarias como es el turismo. Nosotros lo dejamos ahí, ya saben que vamos a dejar paso a nuestros compañeros de Diario Deportivo. Antes llegará también los servicios informativos con nuestros compañeros. Pero les recordamos que regresaremos en Bungalow 103 el próximo jueves. Será a las 8 de la tarde con más información y actualidad de todo el turismo en Canarias. Mientras tanto, sean felices y sobre todo, si pueden, hagan turismo. Chao. Sus ojos.